SER Podcast.
I only came inside to get out of the rain.
El verano que viene.
By the looks of things, she may well have done the same.
Con Manu Tobillo.
The shape of love's the only shape that fits my heart.
Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Bueno, todo llega, este verano se está acabando, ya habrá otro verano, el verano que viene, pero bueno, para esta última entrega del verano que viene, ¿en qué has pensado?
Pues fíjate, he querido dejar para este último programa algo que para mí es muy importante.
Muy a favor.
La comida.
Muy a favor de que hayas dicho la comida.
Y si estás muy a favor, vamos a introducirnos lo primero, así como en una cocina, para entrar con buen ambiente.
Entrar en situación.
Una cocina como Sonora, no sé si ahí te puedes imaginar como las patatas friéndose. Mira. Por ahí hay como mucho ruido de ebullición, ¿no? Sartenes, cuchillos, fuegos, cacerolas sirviendo. Porque la cocina, la comida, es el lugar donde vemos cómo mezclar ingredientes venidos de todo el mundo mejora nuestros platos, hace de la experiencia un placer y el resultado final pues es delicioso. ¿Y qué es sino algo tan español como el gazpacho, la tortilla de patatas o la paella? Pues el fruto de ingredientes que llegaron hasta aquí desde culturas lejanas, el tomate y la patata por la colonización de América y el arroz por los árabes que llegaron desde la actual Siria.
Entonces gazpacho, paella, yo muy a favor también del pincho de tortilla. Pero claro, por cómo lo planteas, esto es cocina fusión, pero sin postureo, ¿no?
Bueno, cocina fusión sin postureo puede ser. Yo soy muy fan de la tortilla, tengo que decirte. Y también creo que un plato de comida es donde podemos encontrar como una base de la convivencia mientras aprendemos de otras culturas y tradiciones y las hacemos también nuestras. Porque en un plato no debería haber racismo, genocidios o machismo y solo debería haber comida que llevarse a la boca. Así como Kropotkin definió las bases de su anarquismo con la conquista del pan, yo creo que la reivindicación de la comida y la cultura gastronómica que hay detrás de cualquier plato, pues pueden sentar las bases para una sociedad que apueste por una convivencia sana, rica y tolerante. Y ahora que muchos quieren convertir la comida y la cocina en un programa de entretenimiento barato en la televisión, pues yo quiero poner a la cultura culinaria en el centro de la mesa.
Nunca mejor dicho.
Y además es que estoy firmemente convencido de que el acto de cocinar nos puede hacer que seamos mejores personas, Rafa.
Bonita visión, ¿verdad? Bonita misión, Manu, misión divina, que dirían los Blues Brothers, ¿no? Convertirnos en mejores personas alrededor de un plato de comida. Sí. Sigue sonando muy bien el plan.
Y además, como con el estómago lleno se piensa mejor, pues te propongo un viaje por el Mediterráneo a través de la comida y que quizás sea la vía para que pensemos que el verano que viene será mejor que este. Así que te presento ya a nuestra invitada de hoy, que es chef y copropietaria de uno de los restaurantes de moda en Madrid, que por cierto está en la carrera de San Francisco número 12, por si alguien se lo quiere apuntar. Y es un lugar que mezcla la comida de Palestina con la libanesa, la siria, la turca y también un poco de la comida española. Te presento a Eva Jaruf del restaurante Farah. Bienvenida.
Hola.
Eva, gracias por venir. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Oye, he leído sobre tu restaurante y cuando tú decides montarlo, bueno, primero cuando te decides venir a Madrid, estabas trabajando en empresa de publicidad en Dubái, 15 años.
15 años.
La vida resuelta.
Yo nací y crecí ahí, de padre palestino y madre siria. Y entonces estuve ahí 35 años y 15 trabajando como productora de publicidad. Y estaba harta y dije, pues, me piro.
Se acabó.
Me piro. Pero está bien porque empiezas primero dando clases de yoga y luego el restaurante o lo de la comida. ¿Cómo llega esto? Porque bueno, hacía frío en la calle, vas a casa.
Pues siempre tenía la idea de montar un restaurante o quizás era como más bien una cafetería. Dije, algo sencillo, no quiero complicarme la vida. Y al final sí, la compliqué mucho más.
Me vine arriba, que se puede decir.
Y nada, entonces empecé dando las clases de yoga y hice brunch y comidas para estos alumnos.
Te llevaste a los alumnos a casa y ya que estaban, habrá que darle algo de comer.
Para hacer una prueba. Y esa prueba se convirtió a una lista de espera de 2 meses de brunch, de cenas, de todo eso. Y dije, vale, pues ya hay que montarlo.
Bueno, y uno de los comensales es ahora tu socio, o era tu socio al lanzarlo.
Farah en español significa alegría. No sé si crees que la comida, que la cocina es de esas cosas que nos pueden transmitir alegría en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo.
Pues eso, yo creo que nos falta un montón de Farah estos días. Y Farah es el nombre de mi sobrina también. Pero sí, significa alegría. Y yo... Es una forma de terapia, de alguna manera, como nos están intentando borrar todo el rato, y eso es como una buena manera de luchar contra eso. A través de la comida, a través de los platos, y hacer todo el storytelling y explicar todo a los clientes directamente, ¿sabes? Eso es lo que creo que más más agradece.
Eso es interesante, porque claro, cuando ofreces esos primeros brunch en tu casa después de las sesiones de yoga, había también un interés tuyo por aprender del otro, por conocer más cosas de España, de las personas que subían a hacer yoga, y luego a probar tu brunch, que eran, luego nos contarás, eran recetas familiares, ¿no? Recetas de tu madre en algunos casos. Debe ser difícil luego mantener ese espíritu de intercambio y de conexión con las personas que tomaban esos brunch, mantenerlo ahora en un restaurante, ¿no? Con los clientes que van a cenar allí o a comer.
Sí, bueno, afortunadamente, como tengo un super equipo que les puedo dejar hacer todo lo que tiene que hacer en la cocina y en la barra y eso, yo me da tiempo ir a hablar con los clientes, y es lo que también creo que es parte de lo que la esencia de Fara, porque al final no es un restaurante de capitalistas montando un sitio enorme sin alma, no sé, lo que soy un poco contra eso, este formato, y claro, al final muchos de esos clientes han vuelto tantas veces que ya saben toda la historia y contaron sus amigos y vinieron con ellos y tal, y eso me parece muy guay, que están no solamente interesados con la comida y los platos nuestros y el ambiente y eso, sino también la historia tras de esos platos y los ingredientes y la conexión que en realidad tenemos entre el Mediterráneo Oriental, sí, y España, no solamente a nivel no sé, historia de los árabes que estuvieron aquí y tal, no, o sea, va
hay algo más, ¿no?
La, sí, personalidad, el aceite de oliva, ¿sabes? Que nos une,
hasta,
¿no?
Todo, o sea, las mercerías de la Latina, y eso es como todo muy 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 parecido.
¿Tú reconoces, ¿no?, paseando por la Latina y,
sí,
viendo las
mercerías?
Sí, es como
estar en una zona que se llama Hamra en Beirut o en Damasco, ¿sabes? Como yo nunca he ido a Palestina porque no podemos ir. Mi padre nació ahí en el 48 y nos expulsaron en ese mismo año. Claro. Pero para mí es como estar en Damasco o en Estambul o en Beirut o en la Latina.
Es como estar en casa.
Es una buena conexión.
Sí, la verdad que sí.
Decías que también en Fara se hace esa labor de divulgación, ¿no? Ahora que mucha gente quiere borrar la cultura palestina y toda esa tradición, ¿cómo lo haces tú para preservar y difundir la cultura y la comida palestina en el restaurante?
Pues justo, o sea, mirando por ejemplo el tema de los ingredientes, muchas veces los clientes me preguntan, ¿y es fácil encontrar ingredientes para montar esos platos? Y por mí sí, porque los garbanzos son iguales, claro, y todo, ¿sabes? Hay muchas cosas en común y es fácil. Sí. Solo hay como dos cositas que yo tengo que traer de fuera.
¿Cuáles son?
La melaza de Granada y el zaatar. Bueno, tres. Y el sumac, que es mi madre, es mi...
Tu proveedora de sumac y de zaatar. Sí. Muy bien. Muy rico.
De maleta.
¿Y es difícil conseguirlo? ¿Es difícil traerlo?
No, pero es que la calidad que hay ahí es otra. Entonces... Yeah.
Sí. Oye, ¿dirías que la comida, como proponía Manu un poco al principio, puede solucionar la falta de entendimiento entre personas? ¿La comida puede ser un idioma en el que se entiendan dos personas muy diferentes? No sé si... te diéramos la opción de sentar en una mesa de tu restaurante a dos personas, en principio opuestas. ¿Crees que...?
Yo siempre digo a mis clientes, porque hay clientes que quizás dicen, pero esto es como fusión gallego-palestino, que como, ¿por qué hay pulpo? Y yo, pues hay pulpo en el Mediterráneo también, o sea, existe, ¿no? Y siempre digo, por favor, mejor venir con la cabeza un poco así, más abierta. Y es verdad que los que llegan, que son pocos, que vienen así como más, ¿esto qué es? Va poco a poco, durante la noche o el día, van abriendo su un poco más.
Estoy pensando, en 2016 estuve en Estados Unidos por las elecciones y estuve haciendo un reportaje también con, bueno, una familia italiana que había hecho una, históricamente llevaban una, bueno, un cambio de conservas italianas, y me decían, si consiguiéramos sentar en la mesa, en una misma mesa, a comer a Hillary Clinton y a Donald Trump con estos productos, te aseguro que no habría ningún problema en Estados Unidos. Sin duda
no lo consiguieron
y estamos donde estamos. Pero mira, hablando esto de la comida como, como método para facilitar el entendimiento entre personas, incluso de culturas diferentes. Anxo Cambón, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Anxo, nos traes hoy un, bueno, una historia poco habitual que va en esta línea, ¿no?
Pues sí, la verdad, vengo a contaros la historia de un cocinero poco habitual, la verdad. Porque Enric, que así se llama el protagonista, lleva una cocina, le encanta estar entre fogones y, como todo buen chef, tiene su plato estrella.
Bien.
Pero es que Enric no es cocinero, Enric es cura.
Anda.
Enric, además de llevar 50 comunidades, entre capillas, iglesias y demás, gestiona y cocina en el albergue de peregrinos San Jaume, en Yorba, desde hace 15 años. Y es que ya desde muy joven, Enric mostró su interés por los fogones.
Bueno, era lo cogí un poco con, en plan de risa, pero fui allí y sí, la jefa del restaurante, pues bueno, pues me dijo, ya puedes empezar. Y ahí empecé desde los 9 años y bueno, es una de mis pasiones, ¿no? La cocina. Luego pues entré en el seminario y cuando terminé los estudios, pues bueno, me ordené el sacerdote y todos los delantales, las chaquetillas de cocina y todo, pues lo traje en mi casa, lo puse en un armario en el garaje y se terminó, fin de una etapa de tu vida.
Y allí se quedaron esos delantales, esas chaquetillas colgadas del armario durante años. Pero el destino quiso que Enric pudiese abrir el armario de nuevo y ponerse los delantales otra vez.
Luego fue la Generalitat que pidió en el obispado a ver si podíamos montar pues un albergue aquí, y fue cuando luego con el obispo pues hablamos y dijimos, pues bueno, pues tiramos adelante la idea. Y bueno, con que yo me he dedicado toda la vida a la hostelería, pues bueno, fue una ilusión.
Es que algo muy bonito de los albergues del Camino de Santiago es toda la gente con la que te cruzas, gente de distintos países, con sus culturas y sus propias historias, que se reúnen, como decías, junto a una mesa en torno a un buen plato de comida. Y al albergue de Enric llega personas de todo el mundo.
Sí, hay gente aquí, hay días a la noche que hay casi de todos los continentes, ¿eh? Aparte también gente de aquí, de España, ¿eh? De Cataluña, de todos sitios, ¿eh? Pero también de todo el mundo. Tenemos gente, sobre todo mucha gente también de Australia y de Estados Unidos. Y todo es, todo sumar, es conocer a otras personas, es la lengua, es también las motivaciones porque hacen el camino. Por eso te comentaba al principio, ¿no? Que es, te conviertes en tu casa. Y compartes esa casa con mucha gente distinta de todo el mundo, esto que decías de muchas culturas, el poder hablar, el poder compartir.
Y es que, como ha dicho Enric, los albergues se convierten en tu casa por un día. Pero hubo una vez en la que ese albergue fue una casa de mucha gente durante más tiempo. Cuando estalló el conflicto en Ucrania, Enric sabía que tenía que ayudar.
Muchos refugiados, estuvimos durante 2 meses acogiendo refugiados. Yo me encontraba en aquellos momentos en que estaba mirando por la televisión, estaba viendo cómo estaba saliendo la gente del país. Yo tenía el albergue vacío en aquellos momentos, estaba solo y fui a ver al obispo, le comenté, a ver, yo no puedo tener el albergue vacío teniendo esta gente que están saliendo, no saben dónde ir. Le dije, usted me ha dado permiso para poder acoger a estos refugiados. Me dice, si tú lo ves claro, dije, sí, pues tiramos adelante. No tenía nadie, en pocos días organizamos un equipo, salió gente y bueno, pudimos pues acogerlos y bueno, atenderlos lo máximo de bien que pudimos, ¿eh?
En estos 15 años que lleva el albergue, miles de personas han dormido en él y han probado los platos de Enric, pero sin dudas, el chef tiene una especialidad.
Esto es el plato estrella de la casa, que aprendí a hacer de los 9 años... y hasta ahora pues que tienen nombre y son los canelones del rector de Yorba.
Y es que por lo que me ha contado Enric, el día de San Esteban, que es el día típico de comer canelones en Cataluña, todo el pueblo va por los canelones del rector. Así que espero que os haya parecido interesante la historia de Enric. Y si os gustan los canelones, pues ya tenéis uno que probar.
Pues interesante la historia, cómo la comida puede unir diferentes culturas, diferentes sentimientos. Y apuntado quedan los canelones del rector de Yorba, los canelones de Enric. Jeva, en Fara, si tuviéramos que elegir un solo plato, canelones no, pero ¿con cuál te quedarías?
Canelones
es difícil.
No. Diría que sí, es difícil. Hay tres que a mí personalmente me encantan. Vamos, es mi carta, así que me gustan todos los platos, pero la lubina 100%, y además la lubina es un plato que estaba ya en el menú que preparé para las cenas clandestinas que hice en casa.
Espera, cenas clandestinas eran estas que decíamos, ¿no?
Cuando
los de brunch.
Empezó como un brunch, evolucionó a una cena clandestina.
Es mucho mejor lo de cena clandestina. Se nota que viene de la publicidad y te lo vende mucho.
Claro,
mejor.
Claro. Brunch para yoga no sí. Tiene más no. Pegada la cena clandestina. Y ahí hacías ya lubina.
Sí,
y la misma receta, la receta misma familiar.
Es una receta que lleva todas las cosas que a mi madre le encanta, así que sí. O sea, una salsa de tahini con tal, ¿no?
Y esa la mantenemos en Fara, en el
tienes
restaurante.
Tienes que venir a probar.
Vamos a ir. ¿Y otras
eso
dos?
Sí. Y luego el kebab, que es una receta siria. Mi madre es siria, ¿no? Entonces, una receta siria, lleva pistachos y piñones, una pierna de lechal picada. Eso me encanta, porque son tan nostálgico todo. Y vamos, los españoles les encantan el cordero, así que... Sí, ¿verdad?
Segunda, lubina.
Lubina
cordero,
también.
¿Y la tercera
y
cuál sería?
La tercera, el pulpo. Y para mí es siempre como un poco de challenge que tengo que explicar a algunos clientes que sí, pero no, pero está hecho el estilo nuestro, que no tiene nada que ver con el estilo aquí en España, que también
no
está
soy gallega, pero puedo hacer
no
pulpo.
No soy gallega, pero también el pulpo está por ahí. Y ahí explico, como está en Grecia, y dice, ¡ala, es verdad! Y yo, pero sí, es que es la misma...
Es que también,
es el mismo mar, estamos tan cerca. Y parte de eso, también, el lema del restaurante, que es desde el otro lado del Mediterráneo, vino de eso, porque claro, muchas veces era como, pero tú no sé qué tal, o sea... No tienes pinta árabe, no pareces no sé qué, tal, no sé qué eso significa, pero siempre tenía que explicar que sí, pues soy mediterránea, al final somos mediterráneos.
Claro, tendemos a pensar Mediterráneo y pensamos Grecia, Italia, Francia,
y para ahí.
Mediterráneo va para más allá.
Claro que sí. Más.
La comida es una buena manera de pensar que hay más Mediterráneo. ¿Sabes?
Decías lo de la nostalgia, y el Che Guevara decía que la nostalgia empieza por la comida, que has hablado del sa'atar y del sumá, pero ¿qué ingredientes o platos palestinos echas de menos cuando estás en Madrid?
Ay, bueno, la, ¿cómo se llama? El calabacín, pero el pequeñito.
Sí.
Eso no lo encuentro aquí.
Aquí no hay mucho, no es verdad.
No. Y si hay, es como a precio guiri, en la paquete de plástico de cuatro piezas, es poco, no sé.
Ese calabacín pequeñito.
Ya.
Para rellenarlo con arroz.
Para rellenarlo con arroz y carne picada está espectacular. Y se hace con la hoja de rellena, hoja de parra rellena, toda la misma olla. Es increíble.
Te están dando mucha hambre, te voy a decir.
Oye, en el claro, con tu origen palestino, como decías, no habéis podido, tu familia no ha podido volver allí desde que os expulsaron en el 48. En estos últimos meses, estos dos años, ¿ha salido el tema de lo que está pasando en Gaza? ¿Sale de forma habitual o alguna vez entre los clientes que van a tu casa a cenar, a tu restaurante?
Sí, muchas veces. De hecho, casi cada vez. Y al principio era como... muchas veces tenía que... alejarme para llorar o lo que sea, ya no tanto, ya no hay muchas lágrimas para sacar. Pero sí, muchas veces los clientes. Y ahí también es interesante como ver como los españoles en general, por lo menos los que vienen al restaurante, son bastante, ¿sabes?
Tienen sensibilidad con lo que está pasando.
Sí, y lo agradezco.
Y la comida también es una forma, ¿no?, de demostrar esa sensibilidad,
sí,
o esa conexión.
Sí, luego, y también muchas veces vienen y dicen, es que hemos venido porque nos enteramos de que la dueña era palestina, entonces estamos aquí para apoyar. Y claro, yo vengo quizás de un privilegio de Emiratos Árabes, de mi seguridad de ahí y tal, entonces nunca he vivido esta
situación.
Pesadilla, vamos. Pero aún así, claro, o sea, toca y está bien.
Se agradece. Manu, es el último día, pero no por ello vamos a dejar de hacer el juego, ¿no?
Venga, vale. Mira, no podemos terminar de hacer un último juego. Eva, no te lo había dicho, esto es una pequeña sorpresa, pero no te preocupes porque...
va a ser fácil, no va a pasar nada.
Es muy fácil. Como toda buena sobremesa, vamos a intentar terminar con algo divertido. La idea es muy básica. Se trata de adivinar quién dijo qué. Yo digo una frase, doy varias opciones de autores de los que han dicho esa frase y hay que adivinarlo. Es muy sencillo.
Anso y yo podemos jugar también.
También, por supuesto. Anso y Rafa, por supuesto. Voy a con la primera frase. Hay que intentar adivinar el autor o autora de la frase, ¿vale? La pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se la hayan comido en la vida, pero a las personas, con Coca-Cola, pero bueno, a los ciudadanos también de vez en cuando y a los niños, algunos, a mí, yo juraría que al 100% de los niños les encanta.
Manu, entiendo que la frase es textual, tal como
textual,
la has
soltado. Textualísima, la transcribo genial.
Venga, venga.
Opciones, Carlos Arguiñano, Donald Trump o Isabel Díaz Ayuso. ¿Tú quién crees, Eva?
Yo soy ayusista.
Total.
¿Ayuso? ¿Por ahí Ayuso?
Eva. Yo diría Ayuso.
Vamos a escucharlo.
La pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no
ahí
se las hayan comido en la vida.
Presidenta de personas. La comunidad. Otra frase.
Coca-Cola.
Os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Opciones. Homer Simpson, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, o Miguel Bosé.
No, no, di tú.
Tienes que arriesgarte.
Jeva, arriesga.
Homer, Pedro Sánchez,
Miguel Bosé,
por ahí.
Yo esta vez que me la sé.
Vale, pues vamos a escuchar la respuesta.
Yo os lo diré en términos muy personales.
Ay. Ahí estaba el presidente.
Fue muy sonado.
Sí, el tipo se vino un poco arriba.
Se vino arriba, sí.
Sí. Vamos a ver otra frase más. De alguien que también se vino arriba. A mí no me gusta que me digan, no puede ir usted a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además a usted le prohíbo beber vino. Opciones, Pablo Motos, Albert Rivera o José María Aznar. Eva, tírate con alguna.
Eva, di una.
La que sea. La que más rabia te dé.
Aznar.
Yo es que creo que les encajaría a los tres, pero creo que es Aznar.
Vamos a ver.
A mí no me gusta que me digan...
Ahí estaba el expresidente del gobierno, viéndose arriba. A lo mejor con unas copas de más, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
No lo sabemos. Una última.
Venga.
Dice, plato típico madrileño. No sé, es que no sabría decirte. O sea, ¿vale una tortilla francesa? Opciones. Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Gerard Piqué, el exfutbolista. O Rafa Nadal, el extenista.
Yo voto, estoy muy a favor de que sea Martínez Almeida, quiero que sea Almeida.
Martínez Almeida.
Se va conmigo.
Sí, vamos a escuchar.
A ver.
Plato típico madrileño.
Pues
no sé, es que no sabría decirte, o sea, ¿vale una tortilla a la francesa?
El alcalde de Madrid.
Que son de cultura, claro,
sí,
que sí.
Claro que sí, tortilla a la francesa.
Tortilla francesa también, pues
ahí,
vale.
Ahí está, ese era el alcalde. Y hemos jugado a un pequeño juego, era una pequeña trampita que había que jugar.
Jeva Jaruz. Chef en el restaurante Fara. Recordamos la dirección para quien venga a Madrid o esté en Madrid. Carrera de San Francisco 12. Yo diría que algo más que un restaurante. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y suerte con todo.
Gracias. Muchísimas gracias, chicos.
Anso, muchas gracias también. Y Manu, pues muchísimas gracias por compartir un verano más aquí en La Ventana, pensando en el verano que viene. Ha sido un placer.
No, gracias a mí por asomarme y dejarme asomarme a La Ventana, siempre es un lujo. Gracias también a todo el equipo por hacerlo todo tan fácil. Y me despido con el musicazo palestino Saldevón y esta canción que la hace con título de Naranja, Calamantina.
Vamos, qué bien traído.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. I think I was meant for you, I think you were meant for me. You looking so good tonight, you might be the remedy. And all of this time I was looking, but you were in front of me. Oh, صلي زمان ما خشبتش من وحدي.